SER Podcast.
Desde Berlín, nos atiende Marc Bassets, corresponsal del país en Alemania. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. ¿Qué tal? Guten Morgen.
Me contabas, cuando contaste el otro día, que hay unos restaurantes o cafeterías en Alemania donde básicamente se va no solamente a tomar un café, sino para escuchar música en silencio. Creo que te han invitado a poner música en uno de ellos. ¿Has hecho una especie de DJ internacional?
Sí, es una experiencia, bueno, la primera vez que tengo esta experiencia, pero sí, hablamos de aquel listening bar, ¿no? Lo dicen en inglés, el bar de escucha donde ponen un disco entero en vinilo, la cara A, la cara B, media hora, 40 minutos y todo el mundo está sentado sin decir nada, escuchando con un equipo de sonido fantástico. Este listening bar de Berlín se llama Migas y lo llama un español que se llama Joma. Y después de que hablásemos aquí en el programa, él me dijo si me apetecía un día ir y poner un disco, ¿no? Y esto es lo que hice este miércoles.
¿Y te puedo preguntar qué disco pusiste?
Pues mira, puse un disco que a mí me parece fabuloso y uno de los, bueno, que es Berges 50 de Lluís Llach. Uh-huh. Es un disco del año 80, muy conceptual sobre su pueblo donde él creció y nació.
Berges, ¿no?
Berges.
Quan el vent és l'antic amic que davalla muntanyes per poder-te dur el seu bes. Y el amor es bravo.
Él lo llamaba su pequeño país, ¿no? Berges.
Sí, Berges y l'Empordà, ¿no? En el norte, ¿no?, de Cataluña. Y bueno, es un disco fabuloso porque tiene una cara A que es solo instrumental, con toda la atmósfera de eso, de los años 50, ¿no? Hay que imaginarse la posguerra, aquella época. Y la cara B, que es la que hemos escuchado en la canción ahora, son tres canciones magníficas. Bueno, y les puse a los berlineses este disco catalán, ¿no? Y bueno, creo que les gustó.
¿Les gustaste?
Creo que les gustó, sí.
¿Les explicaste también un poco quién es Lluís Llach con el paso del tiempo también, su carrera política, o no hay coloquio después?
No entré en la carrera política, preferí no entrar. Sí, sí. ¿Sabes eso que dicen, hay que distinguir al artista de, ¿no?
Sí.
Bueno, yo hablé solo del artista, hice una pequeña presentación al inicio para situarles, pero también me habían dicho, y creo que es un buen consejo, me había dicho Joma, el que lleva Migas, que es mejor dejar que la gente escuche, ¿no?, sin darles mucha información ni mucha historia, ¿no? Que la música les entre por los oídos, y esto es lo que hice.
¿Y la gente está con los teléfonos mientras escucha o tampoco?
No, es curioso. Y además está bastante lleno. Bueno, estaba lleno, yo creo. No miran, vamos, yo no vi a nadie viendo el teléfono. Alguna vez alguien filmando, porque filma, el lugar es muy bonito, y lo filmando y tomando el sonido, ¿no? Pero no, duraba 35 minutos y creo que no se marchó nadie y que escucharon. Y luego vieron un par de personas alemanes que no tenían ni idea de quién era Lluís Llach, de qué es Berges, de qué es este disco ni nada, y que
me
transmitieron que les había gustado.
Es bonita la experiencia y pienso que es una forma moderna de meditación, ¿no? Poder alejarte del teléfono incluso durante 40 o 50 minutos y prestar atención solo a lo que escuchas. Hombre,
sí.
Lo haces en un concierto, pero hacerlo en una sala en comunión con más gente, digamos, me parece interesante.
Sí, y en silencio, ¿no? Porque ahora escuchamos con canciones aisladas, ¿no? Sin escuchar un disco entero es una experiencia cada vez más difícil, siempre
sí.
Hay interrupciones,
sí, es verdad.
Y es muy difícil quedarse solo, por ejemplo en casa, voy a escuchar un disco entero, bueno, no sé, cada uno va a lo por su experiencia, pero cada vez es más difícil que esto pueda hacerse, ¿no? Y hacerlo en un sitio así, además con este sonido tan bueno como el que tienen ahí en Vigas, está muy bien.
Ai, pels anys 50, la moral dins d'un bastó.
Con esto enlazamos con nuestro primer tema. También has escogido música para este primer tema, ¿no?
Sí. He escogido música, ya verás.
A ver.
Thank you.
Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen.
Me pregunto si alguno de los muchísimos oyentes que hay ahora escuchando esto, alguna vez, alguno de ellos ha escuchado esta canción. Es improbable, ¿no?
No lo sé, puede ser. Si tenemos, a ver, si tenemos neerlandeses entre nuestros oyentes, seguramente lo han escuchado.
¿Ah, sí?
Ramsés Shafi, que al parecer, bueno, es conocido ahí, es un cantautor, ¿no?, de estas canciones de los 70. No te sé pronunciar el nombre porque de la canción es larguísima, pero la puedo poner en las redes sociales luego si te gusta, pero es un nombre larguísimo que tampoco sé qué quiere decir.
Sí, no sirve para hablar de las elecciones en Países Bajos el miércoles pasado, a pesar de que las encuestas daban la mayoría al Partido por la Libertad de extrema derecha, liderado por Geert Wilders. Al final, quien ha conseguido sacar más papeletas ha sido D66, que es un partido de centro, progresista, europeísta, cuyo representante es Rob Jetten, que fue ministro de Clima y Política Energética durante el gobierno de Rutte. Este político, que si llega a gobernar, va a ser el primer ministro más joven en la historia neerlandesa, a quien llamaban Roboto Jetten por sus respuestas rebuscadas y robóticas, y es el único, además, abiertamente homosexual. Va a tener que pactar posiblemente con otros partidos para gobernar en un escenario donde con solo 26 escaños de 150, uno de los países que siempre habíamos percibido como estables dentro de la Unión Europea, está intentando reajustarse en medio de una polarización muy profunda también allí, Marc.
Sí, sí, Javier. Los Países Bajos son un país pequeño, 18 millones de habitantes, pero rico e históricamente influyente en Europa, y muchas veces es un país que da señales. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de Pim Fortuyn? Aquel líder, aquel político muy atípico de principios de los años 2000, que fue asesinado y que anticipaba bastante este tipo de nueva política populista, anti-inmigración, anti-islam, que luego vino en Países Bajos y en el resto de Europa. Y Geert Wilders también es una señal. Todavía no sabemos. Wilders llegó en el 2023, fue el más votado. Luego no le dejaron participar en el gobierno, pero su partido sí participó en el gobierno. Y ahora no sabemos si el buen resultado de Rob Jetten, este progresista de centro o social liberal, no sé cuál sería la etiqueta más adecuada, pero no sabemos si Jetten también será una señal de algo, de algún cambio en Europa. Si es verdad que su éxito, relativamente inesperado, llega en plena fase de depresión de los europeístas, de lo que podríamos llamar los moderados, y en plena auge en Europa de la derecha populista, nacionalista, del discurso de la polarización. Y para estos europeístas, el resultado en los Países Bajos es una pequeña inyección de optimismo. Lo más seguro es que Wilders, su partido de extrema derecha, queden fuera del gobierno, pero, y hay un gran pero, hay varios peros, Wilders y otros partidos de su órbita, los Países Bajos, siguen teniendo una fuerza extraordinaria. Algunas de sus ideas sobre la inmigración, por ejemplo, obtienen un eco amplio en la sociedad. Y ellos consiguen recoger y consiguen amplificar y exagerar inquietudes presentes y reales en una parte de la sociedad neerlandesa y también europea. Hoy está claro que estos partidos, los Wilders y compañía, están aquí para quedarse, pero también que no son mayoritarios y sus ideas tampoco, y que las sociedades son mucho más complejas y diversas. Y cuando se escuchan discursos apocalípticos sobre Europa o Estados Unidos, elecciones como estas de los Países Bajos muestran que nada es inevitable.
Sí, hay una cierta esperanza ahí en el horizonte, ¿no? Para hablar de este panorama electoral nos atiende desde Ámsterdam Samuel Witteveen, creo que es, ahora me lo dirá, Gómez, periodista hispano-holandés que trabaja en la NPO, que es la Radio Televisión Pública de Países Bajos. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás?
Buenos días. Goedemorgen, desde Ámsterdam.
No sé cómo se pronuncia tu apellido y seguramente lo habré hecho mal.
No, está bien. Witteveen.
Witteveen.
Pero está perfecto así.
¿Cuáles son las claves de la victoria de Jetten? ¿Qué ha motivado a la población holandesa a votar por él?
Hombre, pues lo que hay que decir es que el resultado está muy, muy ajustado. Según los últimos números, los liberales de D66 habrían ganado por apenas 15.000 votos de diferencia frente a los ultras del Partido por la Libertad. A esto hay que decir que el conjunto de la ultraderecha se ha mantenido, incluso ha avanzado un poco, porque Wilders ha perdido votos, pero hay otras opciones, otros partidos que han nacido en su estela, que ha ido donde ha ido a parar ese electorado. Pero bueno, lo cierto es que Jetten, el líder de los liberales progresistas, ha dado la sorpresa y seguramente sea el próximo primer ministro. Y yo creo que la clave de su éxito es que este partido ha sabido oler muy bien el momento político en el que nos encontramos. Porque, bueno, como ya habéis nombrado, este país ha sido gobernado durante 13 años por un primer ministro que se llama Mark Rutte. Este hombre es ahora el secretario general de la OTAN y es quien tiene que convencer y, bueno, hacerle la pelota a Trump para que los Estados Unidos no abandonen a Europa a su suerte. Y Rutte también en el plano nacional fue un auténtico camaleón. Fue un hombre que supo acercar su partido conservador a posturas populistas cuando a él le convenía para así restarle vigor a Wilders. Y yo creo que Jetten, el nuevo ganador, sin ir tan lejos como Rutte, sí está tratando de hacer algo parecido. Este político, que siempre hace alarde de sus ideales progresistas, pues en esta campaña de pronto se ha dejado ver envuelto en la bandera nacional, también ha endurecido su lenguaje sobre la inmigración y ha empezado a hablar en términos más de recuperar el control de la inmigración. Y bueno, Jetten, que es un tío guapo, es un tío con muy buena presencia, esto se ha aprovechado mucho porque su imagen se veía en todas partes, los pósters y los carteles en todas las ciudades y pueblos, vayas a donde vayas, está en todas partes este tío, y en la imagen de su cartel electoral se ve a Jetten en camisa, arremangado y con una gran sonrisa, y casi cualquier neerlandés cuando ve esta sonrisa le viene a la memoria el pragmatismo alegre de Mark Rutte. Porque Rutte y yo creo que Jetten también son líderes que con una sonrisa son capaces de salirse de casi cualquier situación espinosa. Y con una sonrisa son capaces de entenderse, de llegarse a entender con el mismísimo diablo si eso hiciera falta. A lo mejor estoy exagerando aquí, pero en el caso me parece que Jetten se está intentando parecer a Rutte con este estilo muy seguro de sí mismo, muy centrado, que funciona.
Hola, buenos días, Samuel, Mark desde Berlín. ¿Y con quién se va a coaligar Jetten? ¿Con quién crees que va a hacer coalición? Porque ahí en la política holandesa, con tantos partidos, o sea, yo veo el queso, ¿no? Y solo de centro, y hay varios partidos que se llaman de centro. ¿Cómo va a gobernar este nuevo primer ministro, si es que finalmente es él?
Sí, bueno, el puzzle va a ser complejo, pero es que siempre lo es en la política neerlandesa. La combinación que ahora más suena sería un gobierno liderado por los liberales progresistas de Rob Jetten, que deberían unirse a los cristianodemócratas, un partido, bueno, que tú conocerás, que tú entenderás muy bien parecido al CDU alemán, a los liberadores conservadores, el partido de Rutte, pero esto de por sí, que sería como la coalición de centro, no sumaría y tendrían que apoyarse seguramente en algún partido de signo ultra, y el que más suena es uno que se llama JA21, que es una escisión de la extrema derecha y que ha logrado muy buen resultado estas elecciones. Poner a toda esta gente de acuerdo no es tarea fácil, pero bueno, la política neerlandesa funciona así, es muy fragmentado y no es raro ver coaliciones de hasta cuatro partidos.
Llegan, Samuel, muchas informaciones sobre las actividades de los grupos criminales que trafican con drogas en Países Bajos, drogas que luego se redistribuyen al resto de Europa. ¿Eso para la población de allí es un problema? ¿Es algo lo que ha pensado a la hora de votar?
La verdad es que creo que no. Es verdad que si ves las noticias, pues hay bastantes crímenes y a veces resulta sorprendente que en ciudades aparentemente muy, muy idílicas y muy bonitas como las que tenemos aquí, de pronto haya crímenes muy, muy, muy chungos. Pero es que todo tiene que ver con que Rotterdam y también Amberes son los mayores puertos de entrada de cocaína en Europa. Además de que Países Bajos, si no me equivoco, es el mayor productor de drogas de diseño. Entonces, este comercio deriva en mucha violencia, pero es una violencia que tiene lugar, por decirlo de alguna manera, entre ellos. Son ajustes de cuentas, son tiroteos, son asuntos de estos. Cuando salta a la atención pública, sobre todo, es cuando ha habido en algunos casos muy trágicamente equivocaciones y una persona que no tenía nada que ver, que pasaba por ahí, ha sufrido un disparo, por ejemplo. Y también hace un par de años un periodista muy popular aquí fue asesinado, un periodista de un periódico que estaba investigando estos temas de la criminalidad. Pero bueno, esto yo no creo que haya influido mucho en el voto.
Desde Ámsterdam nos ha atendido y además nos ha hecho una crónica magnífica Samuel Witteveen Gómez, que es periodista hispano-holandés que trabaja en la NPO, en la Radio Televisión Pública de Países Bajos. Mil gracias, Samuel, cuídate.
Con mucho gusto.
Hasta luego.
Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard,
pocas voces te trasladan de manera más inmediata a una ciudad como esta, Mark.
Lou Reed, Dirty Boulevard, sí, sí, Nueva York.
Nueva York. El martes, día 4, la ciudad de Nueva York también está convocada a las urnas, y aunque se trata de una ciudad en Estados Unidos, no es cualquier ciudad, obviamente, no solo por lo que significa dentro del país, sino también por lo que representa para todo el mundo. Nueva York es una ciudad construida por migrantes de todos lados, y por eso mismo es también un punto de disputa para el presidente Donald Trump. Y en este momento, Zoran Mamdani, que ha sido diputado del estado de Nueva York, es el favorito en las encuestas. Mamdani tiene 34 años, todavía más joven que el político holandés del que acabamos de hablar. Nació en Uganda, es hijo de un profesor universitario ugandés y de una cineasta india. Es musulmán y llegó con 7 años a Nueva York. Como ha militado en diversos movimientos de base, sabe que sus posibles votantes son de muchos orígenes o que incluso votaron al Partido Republicano en las últimas elecciones o que ni siquiera hablan inglés.
¡Hola, Nueva York! Ya pueden salir a votar y estoy pidiendo su apoyo. Por favor, busque su lugar de votación más cercano y voten por mí para ser su próximo alcalde. Me postulo para hacer que esta ciudad
y
sea más asequible.
Muy bien español también, ¿eh? ¿Cómo ha calado su mensaje y su figura en Nueva York, Mark?
Sí, sí, y es muy interesante este vídeo porque primero que no está mal el español que habla Zoran Mamdani, y luego en este vídeo, si se escucha hasta el final, él se ríe de sí mismo y él dice: repetimos porque no pronuncio bien. Y una asesora, bueno, otra diputada de Nueva York que es latina, le explica cómo pronunciarlo. Pero a mí me llama la atención una cosa en especial, y es el tono, que es el tono de buen rollo, podríamos decir.
Sí.
Y creo que esto da una idea de que hay una forma de ser progresista, incluso muy progresista, como es Mamdani, sin abonar el discurso predominante de la polarización, del cabreo, del mal rollo, de la descalificación, del nosotros contra ellos, sino todos juntos. Hay un punto obamiano en esto, aunque Mamdani es más de izquierdas que Obama, y luego Obama, bueno, hubo mucha esperanza y luego su balance es más matizado, ¿no? Y que esto funcione para ganar las elecciones es una cosa. Seguramente Mamdani ganará porque es el principal candidato demócrata en Nueva York, y lo lógico es que gane, y además dará esperanza en Estados Unidos al Partido Demócrata, que está sumido en una depresión profunda, en la desesperanza, y no tiene líderes ni orientación clara. Será el primer alcalde musulmán de Nueva York, el primer inmigrante ciudadano de Estados Unidos desde el 2018, Mamdani. Y aunque hay que decir también que podría, es lo que podríamos llamar una élite de inmigrantes, una élite cultural. Ahora bien, no está claro que Mamdani pueda servir verdaderamente de modelo para que el Partido Demócrata resucite en Estados Unidos. Nueva York siempre es una excepción, aunque el presidente de Estados Unidos es de Nueva York. Y ahí se puede abrir otro frente, porque Donald Trump ya ha empezado a enviar mensajes a Mamdani. Le ha amenazado con quitarle la nacionalidad, ya está diciendo que va a quitar fondos a la ciudad de Nueva York. Hemos visto lo que ha hecho en Chicago y otras grandes ciudades enviando a las fuerzas federales. Le llama comunista, y eso que Mamdani todavía ni siquiera es alcalde. Creo que tendrá que tener mucha sangre fría y temple para mantener el pulso que se avecina con el neoyorquino más poderoso del mundo, que es Donald Trump.
Pues para hablar de Zoran Mamdani, nos atiende justamente desde Nueva York Paola Nagovic, que es periodista y editora en la edición de Estados Unidos del País. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás?
Buenos días, bien. ¿Y ustedes?
Muy bien. ¿Tú crees que Mamdani tiene ese temple y esa sangre fría que dice Mark?
Yo creo que sí, y que lo ha demostrado en los últimos meses, especialmente después de las primarias, que ganó por mucho. Siempre ha dicho que no tiene ningún problema en enfrentarse a Trump, que como bien dijiste, es el neoyorquino más poderoso que tenemos. Nació aquí y aquí se convirtió en el hombre de negocios que es. Y es una realidad que Mamdani ha tenido súper presente. De hecho, ha dicho que es una realidad que la ciudad debe afrontar, que nosotros como ciudad, Nueva York, creó Donald Trump. Entonces sí, creo que va a ser, si gana el próximo martes, van a ser unos meses interesantes. Yo creo que hasta ahora, como dijiste, el presidente no ha enviado tropas de la Guardia Nacional a Nueva York, ni ha puesto en marcha operativos migratorios masivos, como hemos visto en otras ciudades demócratas como Los Ángeles y también Chicago. Obviamente ha habido redadas y detenciones de migrantes aquí en Nueva York, pero no se ha visto ese espectáculo de que llegan los federales armados y toman las calles. yo creo que sí es posible, que es posible que si gana Mamdani, Trump recurra a esas tácticas, más allá de atacarlo e insultarlo, como ya ha hecho.
Hola, Paula. Aquí Marc, desde Berlín. Hace no demasiado tiempo, Mamdani era desconocido, prácticamente desconocido, aparte de las personas que siguen la política de Nueva York y del Estado de Nueva York. ¿Cómo ha conseguido convertirse? O sea, ¿cuál es la clave de este fenómeno? Que en poco tiempo se ha convertido realmente en un fenómeno político y es el favorito indiscutible para ser el próximo alcalde de Nueva York. Y tiene a muchos progresistas en Estados Unidos y también fuera fascinados por este personaje.
Era desconocido, sí, pero como dijiste, era asambleísta estatal de Nueva York y representaba un distrito importante de Queens. Entonces, sí que era conocido dentro del ala más progresista del Partido Demócrata. Se movían estos círculos de activistas progresistas dentro de los movimientos a favor de la vivienda asequible y entre defensores de los derechos de los inquilinos. No era tan conocido como obviamente los otros candidatos, el exgobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, o el actual alcalde Eric Adams, que se retiró de la contienda hace una semana. Pero el fenómeno Mamdani, por decirlo así, yo creo que ha sido posible porque el mensaje de su campaña ha sido súper simple: crear una ciudad más asequible para los neoyorquinos. Nueva York es la ciudad más cara de Estados Unidos y está entre las más caras del mundo. Esto lo sabemos aquí en Estados Unidos, se sabe en España, se sabe en todo el mundo. Entonces, por eso digo que es un mensaje bastante simple y fácil de entender para los neoyorquinos especialmente, que han visto el costo de vida encarecerse en los últimos años. Entonces, en ese sentido, él ha sabido identificar un malestar que es muy básico, que es poder costearse la vida en la ciudad, que es la más cara de Estados Unidos, pero también la más rica. Entonces tienes esta desigualdad brutal. Y sus propuestas incluyen pues congelar los aumentos de alquiler para los apartamentos que son rent stabilized, es decir, que ya tienen un alquiler estabilizado y controlado por la ciudad de Nueva York. También quiere que el transporte público sea gratuito. También ha dicho que implementará un servicio gratuito de cuidado infantil para todos los niños de entre 6 semanas y 5 años. Obviamente la gran pregunta es, ¿cómo piensa pagar por todo esto? Pues además de tirar del presupuesto de la ciudad de Nueva York, que tiene uno de los presupuestos municipales más grandes de Estados Unidos, estamos hablando de 106 mil millones de dólares, también propone reformas fiscales para subir los impuestos a los más ricos y a las corporaciones. Él propone implementar un impuesto del 2% a los residentes de la ciudad que ganen más de $1 millón al año, el llamado 1%, el más rico, y aumentar el tipo impositivo máximo para las empresas del Estado del 7,25% al 11,5%, que sería pues equipararlo al que ya tienen en el estado de Nueva Jersey, que es nuestro estado vecino.
O sea, básicamente le subiría los impuestos a uno de los grandes propietarios que tiene Nueva York, que es Donald Trump, ¿no?
Sí, exactamente. No le va a gustar nada.
¿Es trasladable el fenómeno Mamdani al resto de Estados Unidos o es algo muy neoyorquino y los demócratas se equivocarían si pensasen necesitamos un Mamdani para la próxima campaña contra Benz o contra el mismo Trump o contra quien sea que se presente en las próximas elecciones presidenciales?
Yo creo que cuando dijiste antes que Nueva York es único, es cierto. O sea, hasta cierto punto no veo que podamos tener un Mamdani a nivel nacional. Tienes razón en compararlo con Obama, de este sentimiento cercano a la gente, del buen rollo que decías y todo eso. Pero Nueva York es una ciudad más progresista que el resto de Estados Unidos y siempre seguirá siendo vista como la ciudad de élite. Aunque, como te digo, es la más desigual, la gente no puede pagarse la vida y todo eso. Desde fuera, desde el resto de Estados Unidos, que es gigante, y ya vimos cómo votaron por Trump en las elecciones pasadas, siempre se le ve como la élite que es inalcanzable para el resto de Estados Unidos. Yo sí creo que el Partido Demócrata puede aprender mucho de la campaña como tal, de las estrategias que usaron. O sea, Mamdani, la campaña de Mamdani fue nutrida completamente por la calle. O sea, Él y su equipo estaban constantemente en la calle hablando con los votantes, explicando su visión. De hecho, su campaña ha tenido más de 90.000 voluntarios. Anoche yo estuve haciendo entrevistas en un evento de campaña y apareció Mamdani por ahí y estaba contando que esa mañana había hablado con su mamá y que ella le había preguntado qué encuesta debería consultar de cara a la votación del martes. Y él dijo que le respondió que ninguna, que lo importante es seguir en la calle, seguir conectando con la gente. Esto, obvio, sabiendo que lidera todas las encuestas. Pero ese enfoque yo creo que puede darle una vuelta al Partido Demócrata, que está en crisis. Y además de eso, pues la presencia en redes sociales y mover a los votantes jóvenes ha sido fundamental. O sea, los videos virales, contenido para los jóvenes, entrevistas en programas relevantes y populares, videos en español como el que ustedes pusieron al principio, que no sé si se dan cuenta que eso es una referencia a Bad Bunny. Hmm. Por ejemplo, el Nueva York, o sea, hasta la liga de béisbol aquí ha usado esa referencia. Y obviamente eso habla a los votantes hispanos y latinos, pero ya Bad Bunny es un fenómeno cultural mucho más allá de los latinos, entonces es para todo el mundo.
Desde Nueva York nos ha atendido Paola Nagovich, que es periodista y es editora de la edición de Estados Unidos de El País. Gracias, Paola. Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Y Anda Márquez, después del 11S en 2001, alguien nos dice que 24 años después Nueva York tendría un alcalde socialista y musulmán. Nadie se lo creería. Y mira, ojalá que así sea, porque significa mucho eso, ¿eh? Sí. Hablaremos mucho de Mamdani y del Mamdani que el Partido Demócrata pueda encontrar en los próximos años para poder contrarrestar el poder de los republicanos. Pues hasta la semana que viene, Mar, que tenemos mucho por delante. Un abrazo, cuídate.
Un abrazo, Javier.
Hasta luego.
Gracias.
Put on the date and we're talking present tense. When the curtain closes and the rainbow runs away, I will bring you incense owls by night, by candlelight, by jewel light, if only you will stay. Pretty baby, won't you wake up, it's a Chelsea morning.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.